Bueno, vamos a continuar con las jornadas. La siguiente ponencia, que versará sobre la protección de la legalidad urbanística, sobre los expedientes de reposición de la legalidad, haciendo incidencia en las modificaciones que la 2/2010 supuso, será expuesta por don Juan Raposo, que, como sabéis, es el director de las jornadas y es profesor titular de la Universidad de Coruña.
Vale, muchas gracias. Bueno, en primer lugar, quiero agradecer a la APLO y, en particular, a su directora, pues la colaboración en la elaboración de las jornadas, y más que la colaboración es que son los que han fijado básicamente el programa y han articulado pues estas jornadas. Sin ellos sería absolutamente imposible. O sea que muchísimas gracias, ¿no?, a toda la agencia y en particular lo que personifico el agradecimiento a su directora. Bueno, como ya decía antes la secretaria de Urbanismo, una de las mejores formas de celebrar un cumpleaños, el mío es, en este punto es significativo porque cumplo 50 años, pues es trabajando y realizando lo que a uno le gusta. A mí la verdad es que el tema del urbanismo pues siempre me ha parecido extraordinariamente interesante, y trabajar en un tema de esta naturaleza y en una cuestión como la relativa a la protección de la legalidad urbanística, pues considero que es una gran oportunidad y muy positivo. Yo voy a hablar de la protección de la legalidad urbanística a la luz de las modificaciones operadas en la Ley 9/2002, la LOUGA, por la Ley de Medidas Urgentes, Ley 2/2010. Entonces, este es un tema bastante prolijo que tiene bastantes implicaciones, y muchas de ellas supongo que podremos hablar a la tarde. Yo me centraré en tres grandes apartados. Uno primero, con una pequeña introducción, que nosotros los que exponemos estas cosas siempre decimos breve, al auditorio no lo suele parecer igual, sobre la evolución histórica, pero la verdad es que es muy cortita, la evolución histórica de la protección de la legalidad urbanística. Es decir, esta protección de la legalidad no surge ex nihilo, no surge de la nada en ningún momento concreto, sino que se va desarrollando a lo largo del tiempo y culmina en la regulación actual que después veremos. En segundo lugar, los principios generales en materia de protección de la legalidad urbanística en la Ley 9/2002, y en particular la disociación de los conceptos de procedimiento sancionador, del derecho sancionador y de la reposición de la legalidad, aunque ambos forman parte de lo que podríamos llamar una especie de derecho penal urbanístico o de derecho sancionado, administrativo sancionador urbanístico. Son dos ramas del mismo tronco, pero separadas, aunque tienen unas ciertas capilaridades y unas conexiones, como veremos. Pero sus procedimientos y órganos encargados de llevarlas a efecto son netamente diferenciados. En tercer lugar, y que es el núcleo central de la exposición, hablaré del régimen jurídico de la LOUGA a la luz de las modificaciones producidas como consecuencia de la Ley 2/2010. Pero habrá de tenerse en cuenta también otra normativa. Además de la LOUGA, es necesario tener en cuenta, lógicamente, el Reglamento de Disciplina Urbanística del 99, que, como saben, desarrollaba la Ley de 1/97, pero que, en tanto en cuanto no haya sido desarrollada reglamentariamente, la LOUGA sigue en vigor, y también otras dos normas de carácter estatal que yo creo que tienen incidencia en la materia y son de interés. En primer lugar, el Real Decreto 1093/1997, que aprueba el reglamento para la inscripción de los actos de naturaleza urbanística y que afecta a la legislación hipotecaria, y en segundo lugar el Real Decreto 2/2008, que Real Decreto Legislativo, perdón, que contiene el resto de lo que otrora fue una frondosa regulación normativa en el ámbito estatal del ordenamiento urbanístico, que hasta la sentencia 61/97 ha quedado bastante jibarizado. Por último, bueno, aquí analizaremos varias cuestiones. En primer lugar, la caducidad de las licencias, que ha tenido una reforma muy importante como consecuencia de la Ley 2/2010, en cuanto que pasan de la necesidad de una de la automaticidad a la necesidad de una declaración expresa en la materia, lo que tiene connotaciones a efectos de reposición de la legalidad. En segundo lugar, los artículos que regulan las obras que no se ajustan a la legalidad urbanística, en particular, además del artículo 209 de la ley, específicamente el artículo 210 relativo a obras sin licencia, el artículo 214 relativo a las edificaciones en suelo rústico, y lo conectaremos con el artículo 103 relativo a las obras fuera de ordenación. Fuera de ordenación, que es un eufemismo de los muchos que empleamos en el mundo del derecho para decir o hablar de ruina urbanística. Y acabaré con una disposición que, como ya decía Carlos Rivas, no es una disposición de la LOUGA, sino que es una disposición de la propia ley 2/2010, que es la disposición transitoria 3/3, que tantos comentarios ha hecho surgir y pues yo creo que aún determinará y generará. Por último, unas limitadas conclusiones sobre la materia. En la disposición transitoria tercera analizaré, o que sea colateralmente, la necesidad de la prueba documental necesaria para hacer efectivo los derechos reconocidos en la misma, es decir, la patrimonialización en ella contenida, y en especial su conexión con el Real Decreto 1000/2010, que, como saben, es el decreto de visados. Bien, entrando en el tema, diremos que la protección de la legalidad urbanística no es algo de ahora. La protección de la legalidad aparece como algo esencial. Sin esta protección, entre la legalidad y el urbanismo, dejaría de ser un urbanismo ya no sin plan, sino absolutamente sin ley. Es necesario que a toda reacción, perdón, a toda infracción del ordenamiento jurídico, en cualquiera de sus ramas, se vincule una reacción del mismo, que haga, pues, sancione el hecho dañoso y permita la reposición de la situación anterior a la generada por este hecho dañoso. Es lo que sucede con la normativa de reposición de la legalidad, que no es una normativa nueva, ya existe desde los tiempos más remotos en nuestro ordenamiento jurídico, en el derecho romano, la ley de las 12 tablas y en el digesto, y que después se observa en múltiples disposiciones en fueros municipales, Granada, Sevilla, Málaga, por ejemplo, a partir del siglo XII de la Baja Edad Media. Pero es sobre todo en la época de la Ilustración, en el siglo XVIII, con la aparición, entonces, de la Academia de San Fernando, de Bellas Artes de San Fernando, con la figura de los arquitectos y los maestros de obras como función de control de las obras, con ya la configuración de la protección de la legalidad sobre dos vértices, la protección del demanio público por un lado y las relaciones de vecindad por el otro, donde surgen una serie de disposiciones de matiz netamente edificatorio, es decir, la anchura de las calles, la altura de los edificios. Ya en Roma, por ejemplo, nos encontramos con que la ley Julia impedía que un edificio tuviera más de 70 pies de altura, sobre todo por razones evidentemente técnicas de la época, pero para evitar los múltiples derrumbamientos que en aquella época se producían con las nefastas consecuencias que de la misma se rogaban, tanto para los bienes como especialmente para las personas. Y después tenemos ya en el siglo XIX la eclosión de la normativa de reposición de la legalidad, que está vinculada a dos grandes cuestiones, como son el ensanche de poblaciones y la reforma interior. Estas dos operaciones, ensanche y reposición, dan lugar a una serie de disposiciones sobre salubridad, sobre seguridad urbanística, alineaciones de calles, etcétera, que dan lugar a los reglamentos de poblaciones, por ejemplo, de Madrid del año 1847, de Barcelona del año 1856, las reales órdenes de mediados del siglo XIX relativas a estas disposiciones de las que estamos hablando de policía urbanística, el Real Decreto de 9 de febrero de 1863, donde se atribuye ya al arquitecto municipal la posibilidad de prohibir determinadas obras que no fueran conformes con el ordenamiento jurídico y su sanción en caso de demolición, y decretos como el 31 de mayo de 1893, que aprueba reglamentos sobre la ley de ensanche, donde se contiene un artículo, que es el 53, que dice que los ayuntamientos tienen una competencia sobre las obras municipales, sobre todo tipo de obras, perdón, y que esa competencia irroga la posibilidad de adoptar medidas de policía en cuanto que infrinjan el ordenamiento urbanístico. En los albores del siglo pasado, en el año 1924 se aprobó, como ustedes saben, el Estatuto de Calvo Sotelo, existe el Reglamento de Obras y Servicios del año 1924, la Ley de Bases de Régimen Local del 45, su texto articulado del 54, en todos ellos encontramos una serie de disposiciones donde se consagra estos principios de policía urbana. Pero será con el texto refundido de la Ley del Suelo de 1956, con la que, por fin, una norma de inspiración de unas ideas pues vinculadas en la Italia de Mussolini y en la Rusia soviética, pues donde se impone los primeros pasos y los cimientos del ordenamiento urbanístico español. Es particularmente significativo, además de los artículos 213 y siguientes relativos a la sanción, el artículo 171, donde se estructura el sistema de protección de la legalidad urbanística tal como lo entendemos hoy, es decir, una competencia municipal, y esta competencia municipal determina que cuando cuando se aprecia la existencia de infracciones al ordenamiento jurídico, trae como consecuencia la posibilidad de adoptar dos tipos de decisiones. En el caso de que la obra en cuestión, no obstante no estar conforme con el ordenamiento jurídico, sea susceptible de adecuarse al mismo a través del proceso de legalización, que se proceda al mismo. Y en el caso de que ello no fuera posible, la posibilidad de demolición, como vemos, en términos muy similares a los existentes en el ordenamiento jurídico actual. ¿Cuáles son los principios que inspiran la reposición de la legalidad? Bueno, pues como hemos indicado anteriormente y señalan autores como Jaime Barrio, podemos decir, sin lugar a dudas, que tanto el derecho sancionador o en materia, la sanción en materia urbanística, como el proceso de reposición de la legalidad están íntimamente imbricados y ambos pueden conectarse entre sí y forman parte de lo que Jaime Barrio, por ejemplo, habla como derecho urbanístico sancionador. Chamorro González, que es un magistrado, hablando de este derecho urbanístico sancionador, dice: si nosotros nos encontramos ante una infracción del ordenamiento jurídico, cabe una dual reacción. Esta dual reacción es la de, por un lado y totalmente separado, la sanción del acto ilícito en virtud de la potestad sancionadora existente atribuida a la Administración y que aparece recogida en la Ley 30/92. En su título 10 y desarrollada por el correspondiente reglamento. Y, por otra parte, se trata de que el hecho físico que genera el proceso urbanístico se produzca un restablecimiento del mismo, que vuelva la situación al periodo previo a la infracción del ordenamiento jurídico. Ambos principios son netamente disímiles, porque el derecho sancionador se rige por un principio de personalidad y, por tanto, es deudor de toda la normativa de carácter penal, mientras que, por otra parte, el derecho vinculado con la reposición de la legalidad tiene un contenido netamente objetivo. Entonces, no hay este principio de personalidad. Nosotros no podemos imponer la sanción más que el autor de la pena, mientras que podemos ejercer una acción de reposición de la legalidad independientemente de quién sea la persona titular del bien afectado, de acuerdo con un principio de que la reposición de la legalidad seguiría a la persona como la sombra al cuerpo, es decir, una vinculación ob rem. Por tanto, se aplica al titular en cada momento del bien, haya sido o no el autor de la comisión de la infracción. La jurisprudencia del Tribunal Supremo, y yo se la cito en la ponencia y allá me remito, ya desde el año 2000 nos habla de la existencia de dos procedimientos conexos, dos procedimientos que son susceptibles de simultaneidad, pero distintos y que pueden ser dictados por órganos distintos. ¿Cómo conectamos el proceso de reposición de la legalidad en el ordenamiento jurídico gallego? Bueno, tenemos que acudir a la LOUGA, a la Ley 9/2002, como bien saben. Entonces, a lo largo del articulado de la LOUGA, y antes de entrar específicamente en preceptos como el 197 y siguientes, que ahora veremos, debemos de determinar en dónde aparece reflejado esta potestad de reposición de la legalidad. Entonces, tenemos que remitirnos a la exposición de motivos de la ley, en concreto a su parágrafo, a su apartado tercero, número 13, que habla de la ordenación urbanística. Y habla de la ordenación urbanística y dice que forma parte de la misma el proceso de disciplina de reposición de la legalidad urbanística, al analizar el título sexto, que tiene por objeto la intervención del suelo y la disciplina urbanística. Y después dice, en su artículo primero, que el objeto de esta ley es regular la ordenación del territorio, y específicamente en el ámbito rural. Y en el artículo 3 habla de la actividad urbanística, señalando que forma parte de la, perdón, el artículo 2, que forma parte de la misma, la reposición de la legalidad. Y precisa específicamente qué se entiende por actividad urbanística de reposición de la legalidad y sancionatoria en el artículo 3.5, hablando de tres cuestiones netamente diferenciadas: inspección, reposición y sanción. En estos tres apartados, A, B y C, respectivamente, del apartado 5 del artículo 3, aparecen los tres pilares básicos en los cuales se imbrican todo este derecho urbanístico sancionador del que estamos hablando. En primer lugar, inspección, es decir, análisis de la situación por los órganos correspondientes, bien a instancia de parte, bien de oficio, mediante a instancia de parte a través del ejercicio de la acción pública existente en materia urbanística, como ustedes saben, o bien de oficio a través de los órganos competentes, que en nuestro ordenamiento jurídico gallego, me refiero, en su sistema jurídico gallego, serían las corporaciones locales o la Comunidad Autónoma de Galicia. Verificada esta situación, se puede ejercitar la reposición de la legalidad, la restauración del hecho físico alterado. Y simultáneamente a este hecho, simultáneamente o no, ya que puede haber una continuidad desde el punto de vista cronológico y en principio entendemos que es necesario la reposición de la legalidad y el ejercicio de la sanción, pues nos encontramos con la posibilidad de sanción. ¿Cómo se protege la legalidad aquí en nuestro ordenamiento jurídico? Bueno, pues estábamos hablando de que hay una triada clásica en el derecho urbanístico. Hablamos de planeamiento, hablamos de gestión y hablamos de disciplina. Cuando estamos hablando de protección de la legalidad, entramos específicamente en la disciplina. Vamos a verla, la protección de la legalidad, como decimos, a la luz de la reforma del 2010. La primera cuestión que trataremos aquí sería la caducidad. El tema de la caducidad de las licencias. Esto aparece regulado en el artículo 197. En su redacción actual tiene una modificación muy notoria en el inciso final del apartado segundo y aparece también modificado el apartado tercero. ¿Cuál es la regulación actual? La regulación actual es la siguiente. Es decir, la licencia se otorga con un plazo determinado. Entonces, se estipula, a salvo de otra determinación temporal en la propia licencia, que unos plazos que oscilan entre los 6 meses para la iniciación y la terminación en 3 años. Sí que puede existir una interrupción durante el ejercicio de la acción constructiva de más de 6 años. Este es el principio básico. Cabe la posibilidad de una prórroga. Esta posibilidad de una prórroga se realizará antes de que hubiera expirado el término de vigencia y entonces se podrá solicitar por un plazo igual al no superior, en todo caso, al de la concesión originaria. Y, finalmente, es necesario la declaración de la existencia, decimos específicamente, será declarada por la Administración Municipal. ¿Cuáles son las modificaciones que observamos en la Ley 2010 respecto a la versión originaria? Bueno, pues son dos, la segunda de las cuales sí que tiene una consecuencia básica en la reposición de la legalidad. La primera, que exigía que para solicitar la prórroga, la solicitud de prórroga de la licencia implicaba que esta licencia fuera conforme con la normativa urbanística vigente en el momento de la solicitud. Bueno, esto hoy se ha suprimido y no tiene mayor connotación. Pero la segunda sí que tiene una connotación muy importante a efectos de reposición de la legalidad urbanística. En la regulación originaria de la Ley de Ordenación Urbanística cabría la automaticidad de la declaración transcurridos 3 años desde la concesión de la licencia. Es decir, se producía automáticamente. Ahora no. Es necesario una declaración expresa. Por tanto, transcurren varios años sin que las obras se ejecuten y no se produce la caducidad. De tal manera que la obra que se ejecute, aún pasados los 3 años después de concedida la licencia, tendrá una habilitación legal en tanto en cuanto la caducidad no sea declarada mediante un acto administrativo expreso. Lo cual, hoy en día, ante una situación urbanística de enorme crisis, como saben, y de paralización de los procesos constructivos, tiene enorme interés. ¿Cuál es el problema que se puede plantear? Hombre, si hay una cohonestación entre la administración que procede a la declaración de la caducidad y aquella que encargada de la posición de la legalidad, no plantea problema. El problema se puede plantear en los supuestos de disociación de estas facultades, toda vez que, como hemos visto, la APU, en los supuestos que María nos había, la directora de la agencia, nos habló anteriormente, pueden tener competencia en materia de la posición de la legalidad, en cuyo caso parece que hubiera sido necesario un principio, instar la declaración de caducidad por parte del APLO al ayuntamiento y después proceder a la reposición de la legalidad, con el problema y el engorro que esto puede suponer en cuanto a la disociación de administraciones, y que es difícilmente incardinable en el supuesto de subrogación del artículo 215, salvo una interpretación lata de otras medidas a las que hace referencia el artículo 215, que yo creo que es muy discutible su posible incardinación en este supuesto. Bien. ¿Qué otra cuestión podríamos reseñar en cuanto a caducidad? Dos cuestiones. Hay una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, muy reciente, el 25 de febrero del 2010, donde se refiere a la caducidad y señala que para el tema de la caducidad es necesario acreditar, sobre este tema incidiremos ulteriormente, acreditar la finalización o el inicio de la construcción. Y señala, aunque sea de forma incidental, que es necesario una, a senso contrario, se puede interpretar en un fundamento jurídico séptimo de esta sentencia del 25 de febrero del 2010, que habría que acreditar la obra de alguna manera, o sea, que se ha iniciado o que ha terminado la construcción. ¿Cómo la acreditamos? Pues se hablaba aquí, esta es una sentencia, es un caso de Vigo, por un acervo topográfico o documental que justifique la situación de paralización o no de la construcción, o la existencia o no de la construcción. Por otra parte, y como hemos visto, dada la disociación existente entre caducidad y prescripción, se plantea la interacción entre ambos procedimientos. Se plantea entonces la posibilidad de que, bonificada la conducida de un proceso de reposición de la legalidad, se ejercite, sin embargo, una actuación sancionatoria. Parece que no tiene mucho sentido si no se puede ejercitar la reposición de la legalidad que se imponga la sanción. No obstante, yo creo que ello es totalmente posible. Y ello es totalmente posible a la luz de una combinación de la normativa del artículo 197 de la LOGA con la ley 30/92. En efecto, el artículo 44 de la ley 30/92 del régimen jurídico de las administraciones públicas del procedimiento administrativo común señala que, producida la caducidad, se declarará el archivo de las actuaciones con los efectos señalados en el artículo 92. Y estos efectos del artículo 92 en ningún caso establecen la finalización del procedimiento, sino que permiten, en todo caso, la continuidad del mismo y la incoación de un nuevo procedimiento, sin perjuicio de que, evidentemente, el transcurso del tiempo afecta la duración del procedimiento no interrumpirá el caducado, no interrumpirá el plazo de prescripción. Por tanto, declarada una caducidad, no obstante, puede incoarse un procedimiento sancionatorio. ¿Qué sucede con las obras en curso de ejecución? Bien, si bien es cierto que los supuestos del artículo 209 de las obras en curso de ejecución, tanto las que no tengan dispongan de licencia autorizante o habilitante, como aquellas que tengan una extralimitación competencial respecto al título habilitante, no han sido objeto de modificación en la reforma de la ley 2/2010, no me resisto a hacer una referencia a la misma, toda vez que existe una reciente jurisprudencia sobre el tema que tiene enorme incidencia. En primer lugar, decíamos que, y ya lo habían apuntado anteriormente, la potestad de reposición de legalidad no es una potestad de utilización discrecional y aleatoria de la administración, es una potestad que debe ser ejercitada obligatoriamente, es una competencia indeclinable de la administración. Se sabe que las competencias son totalmente renunciables, pero esta es de ejercicio obligatorio. ¿Qué sucede entonces en los supuestos de obras en curso de ejecución? Bueno, en obras en curso de ejecución se sigue un procedimiento que se iniciaría evidentemente por la pertinente orden de suspensión. Y aquí tenemos una singularidad. Como saben, las órdenes de suspensión tienen naturaleza de una medida cautelar. Las medidas cautelares, que en el procedimiento contencioso regulado en la ley 29/98 dan lugar a unas piezas separadas específicas, dan lugar aquí también a un procedimiento separado del propiamente específico de reposición de la legalidad. Tiene su propia singularidad, tiene una relación de alteridad y subordinación con la el procedimiento principal, pero evidentemente son totalmente autónomos respecto al mismo. Como consecuencia de esto, la orden de suspensión no exige una audiencia específica. No exige audiencia por parte del interesado, si lo exige el proceso de reposición de la legalidad. La inexigencia de la audiencia no empece a la posibilidad de la impugnación de la orden de suspensión. Y ello es así porque, no obstante, se tratase de un acto de trámite, se trataría de un acto de trámite cualificado que, a la luz del artículo 107 de la ley, es susceptible del pertinente recurso. Y en este sentido lo entiende de forma sistemática nuestra jurisprudencia, tanto la del Tribunal Supremo como la del Tribunal Superior de Justicia de Galicia. En el Tribunal Supremo, una sentencia del 2 de marzo del 2009, señala que la suspensión de las obras realizadas sin licencia o orden de ejecución o sin ajustarse a las condiciones señaladas es susceptible de la pertinente impugnación. Ahora bien, la impugnación no empece también la ejecutividad. La orden de suspensión tiene su propia identidad y es susceptible de una ejecución inmediata, de acuerdo con el principio de ejecutividad de la administración. Yo soy un poco crítico, después hablaremos con el fiscal, y tal, aunque el fiscal a lo mejor nos apoya porque estamos hablando de los jueces, respecto a la actitud de los jueces y de determinados jueces que de forma sistemática tienen una interpretación que yo creo que no es del todo correcta y que a veces pues hace en estas materias de protección de la legalidad urbanística. En numerosas ocasiones o a veces subyace en la calle una idea genérica de que la administración no quiere o no está dispuesta a proceder a la ejecución de las medidas. Yo creo que la directora está aquí, gente aquí del APLO, se encontrará muchas veces con numerosas dificultades y que al final, cuando a veces por los problemas específicos de la propia administración, como por ejemplo son la necesidad de una consignación presupuestaria específica para la ejecución de la demolición desde el punto de vista subsidiario. Ya han avanzado y han hecho todos los, han hecho el proyecto de demolición, tienen consignado presupuestariamente todo y tienen articulado esto. En última instancia aparece un auto del juez que suspende invocando unos pretendidos derechos que no se sabe de qué tipo son, porque aquí lo que estamos protegiendo es la legalidad urbanística, se está protegiendo el interés general. Y en todo caso, en numerosas ocasiones, pues sería resarcible el supuesto en cuestión mediante la indemnización económica. Yo creo que actuaciones como algunas recientes de suspensión in extremis de un proceso de paralización llevan a una idea que organismos como la agencia están intentando proscribir, el hecho de que vale todo y de que aquí se puede hacer cualquier cosa sin que traiga consecuencias. Y esto, a mi juicio, es enormemente peligroso. Bien, volviendo al tema de la medida cautelar, decimos que esta medida cautelar de suspensión es inmediatamente ejecutiva en principio, de acuerdo con el interés público que pretende avalar. Y este acuerdo de suspensión, de acuerdo con el artículo 209 de la ley, puede y debe, entiendo yo, ir acompañado de una serie de medidas, como son, por ejemplo, la retirada de los materiales y los medios de maquinaria en la propia obra, el precintado de la obra, la imposibilidad de seguir prestando suministros y servicios a la respectiva obra, una medida que yo creo que está siendo muy eficaz porque es muy problemática, y es el tema de las medidas de ejecución forzosa, las multas coercitivas. Claro, el tema de las multas coercitivas tiene una doble implicación para la persona afectada por las mismas, y yo lo he visto en numerosos casos en los que he intervenido profesionalmente. Por una parte, es el hecho de la minoración económica que deriva de unas multas que tienen cierta entidad, creo que son sobre 6.000 euros, pueden oscilar.
De 1.000 a 10.000 en la orden de demolición, o de 600 a 6.000 en la suspensión.
En la suspensión, pues son de una cierta entidad. Entonces, esto implica, primero, que es necesario contratar ya un profesional generalmente para hacer frente a las mismas. Si no se abonan estas cantidades, es necesario avalarlas, con el coste económico y los problemas que esto suele suponer. Y además, tiene una implicación psicológica muy notable. Es decir, cada mes o cada dos meses te llega una carta de este tenor que, evidentemente, mina un poco la situación del posible infractor. De ahí que a mí me parecen positivas desde esta perspectiva. Y además se puede adoptar cualquier otra medida que el ordenamiento jurídico, desde el punto de vista del carácter cautelar, de las se admite, ¿no? Tanto se regulan en la ley de jurisdicción o en la ley de procedimiento administrativo. Simultáneamente, y esta es una cuestión que es muy interesante, porque cercena en gran medida, sobre todo en viviendas colectivas, la posibilidad de transmisión al infractor, es la posibilidad de inscripción en el registro de la propiedad al amparo del Real Decreto 1023/97 de 4 de julio de inscripción de actos de naturaleza urbanística. Evidentemente, la inscripción como anotación, perdón, la inmatriculación, la consignación desde el punto de vista registral a través de la figura de la anotación preventiva, que es el asiento registral que en este caso dimanaría de la consignación de un expediente disciplinario de reposición de la legalidad, va a retraer notablemente a aquel eventual comprador que quisiera adquirir un bien sobre el que exista tal anotación. Ya de entrada, independientemente del resultado ulterior del proceso o del procedimiento administrativo correspondiente, se encuentra el comprador con que allí hay un problema urbanístico. Y eso, en situaciones como la actual, retrae aún más al posible comprador. Esta inscripción tiene un plazo de duración de 4 años, susceptible de prórroga de uno más, sin perjuicio de duración durante todo el proceso contencioso administrativo. Se acaba cuando termina el procedimiento administrativo, aunque en determinados casos, como los del artículo 62, como por ejemplo por caducidad, por terminación anormal del procedimiento, habría que acreditar la declaración de caducidad para producir la cancelación de la correspondiente anotación preventiva. Verificado entonces la suspensión, se incoa el procedimiento, que ha de ser notificado y que no es susceptible, lógicamente, de recurso. Se procede a la instrucción del expediente administrativo, se da audiencia al interesado por el plazo preceptivamente establecido por la ley y se adopta la resolución, que en su caso variará el resultado de la legalización o la demolición según los casos. Es necesario reseñar que el plazo establecido para la resolución del expediente es de 1 año. Este plazo, en reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Galicia del año 2010, se extiende, y yo creo que aquí esto sinceramente es complejo, esta jurisprudencia del Tribunal Superior de Justicia de Galicia. El plazo de un año se extiende a las actuaciones previas, a las actuaciones informativas. Como ustedes saben, tanto nuestra ley de procedimiento administrativo, la normativa establece la posibilidad de actuaciones previas. Pero estas actuaciones previas es lo que a veces se conocían tradicionalmente en el ordenamiento jurídico español administrativo como actuaciones reservadas. Eran actuaciones internas, con expedientes reservados. Por ejemplo, el Consejo General del Poder Judicial se utilizaban a veces pues para evaluar a determinados candidatos a ciertos puestos. Los que no se daba traslado. También en el ámbito urbanístico se gira, por ejemplo, por la autoridad administrativa correspondiente a la policía local, que gira inspección sobre determinadas obras. A resultas de la misma, pues muchas veces para no alarmar a una persona y decir, no, pues aquí no existe ningún ilícito administrativo, no se le notifican. Claro, extender el plazo desde la incoacción de las actuaciones informativas previas, bueno, yo creo que lastra a veces la posibilidad de la Administración de responder, dando lugar a un procedimiento de caducidad, pero esta es la interpretación del Superior de Justicia sobre este extremo. Por otra parte, en cuanto a la orden de demolición en sí, no hay un plazo específico en nuestro ordenamiento jurídico en cuanto a su duración, pero en la sentencia del Tribunal de Justicia del Superior de Justicia de la Comunidad de Madrid del año 2008, donde en vez de establecer mutatis mutandi de forma subsidiaria el artículo 1964 del Código Civil, que establece un plazo de prescripción de 15 años para las obligaciones personales que no tengan término específico de prescripción, dado carácter de jus comune del Código Civil, del 4.3 del mismo texto legal, es sustituido por un plazo de 5 años al amparo del artículo 518 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que señala que la acción ejecutiva derivada de una sentencia deberá de ejecutarse en el plazo de 5 años. Entonces, de acuerdo con este precepto, habría de ejecutarse el proceso de demolición una vez acordado en un plazo máximo de 5 años, lo cual yo creo que es un plazo suficientemente plausible para la ejecución. No habría que esperar a este proceso de prescripción de tal duración. Y también, como se había afirmado ya anteriormente, el incumplimiento sistemático de las órdenes de suspensión que observamos en determinados ámbitos, pues daría lugar, o sería susceptible de la configuración del delito de desobediencia, sin perjuicio de las medidas cautelares del artículo 51 del decreto, porque se aprueba el reglamento de disciplina urbanística del reglamento de disciplina urbanística de 1999. Bien, estas son las obras en curso de ejecución. Vamos a ver ahora las obras terminadas, a que hace referencia el artículo 210, que fue afectado por la reforma de la ley 2/2010. Bien, este tiene dos incisos y lo que se produce es, se dice, si se hubiera terminado las obras sin licencia, incumpliendo las condiciones señaladas, el alcalde, dentro del plazo de 6 años, se contará desde la total terminación de las obras, pues ejercerá el expediente de reposición de legalidad en los términos, básicamente, que anterior hemos visto del artículo 209. Pero se añade una coda aquí y se dice, y esta es la innovación de la ley, se tomará como fecha de terminación de las obras la que resulte de su efectiva comprobación por la administración actuante, sin perjuicio de su acreditación por cualquier otro medio de prueba válido en derecho. Transcurrido este plazo, además, ¿qué es lo que pasa? Que, transcurrido este plazo, las obras se encontrarán en la situación de fuera de ordenación. Bien, la primera cuestión que se nos plantea aquí es la de la acreditación, o el medio de prueba correspondiente. Bien, hay que reseñar que, en principio, no parece que excesivamente novedoso este precepto en relación con el artículo 208, que habla de la inspección urbanística y la posibilidad de acreditar a través de cualquiera de los medios admitidos en derecho y que puede hacerse valer una administración para acreditar la verificación de un determinado hecho. ¿Cuándo entendemos que una obra está totalmente terminada? Debemos de remitirnos en este punto al 56 del decreto 99, donde se dice que la concepción de obra terminada tiene una configuración teleológica, finalista, es decir, cuando la obra puede cumplir el fin al que ha sido destinada y se puede verificar un acto de aprovechamiento de la misma, una utilización de la misma sin ninguna otra, una otra obra. Bien, en este sentido, habría que conectar esto con todo el tema del feísmo y la tradición consuetudinaria a veces en Galicia de fijar las obras con ladrillo visto, pero no en los términos que se entiende en Castilla, sino sin revocar la fachada, ¿no? Desde esta perspectiva, nuestro ordenamiento jurídico debe de señalar, dice, ¿cómo acreditamos que una obra ha terminado o no? En primer lugar, hay que reseñar que el que se ha situado en situación de ilegalidad peche por una interpretación del artículo 1214 del Código Civil y cumple las propias obligaciones que reclama su cumplimiento y su extinción al que lo opone. Y, por tanto, peche al presunto infractor. Al que se ha situado, como señala la sentencia del Tribunal Supremo en el 2000, en situación de clandestinidad, debe acreditar la terminación. Si no, será buena, en todo caso, aquella habrá que dar por buena, en principio, la fecha señalada por la administración actuante. Pero, evidentemente, lo único que se hace es una inversión de la carga de la prueba, porque este mecanismo de prueba puede, admite, lógicamente, al ser una presunción iuris tantum, prueba en contrario, ¿no? Bien, ¿qué pruebas podemos tener para acabar una obra? Hombre, pues depende de las obras. Hay unos certificados de técnicos que se están realizando en determinados casos, acreditando la finalización de las obras, que yo creo que habrán de hacerse con el rigor correspondiente, y hay que tener en cuenta que esta certificación puede tener carácter, tiene carácter público, y que con las consecuencias que pudieran arrogarse cuando los datos allí consignados no respondan a la realidad fáctica subyacente a que hace referencia el certificado correspondiente. Pueden acreditarse a través, evidentemente, de medios fotográficos, hoy bastante a través de los sistemas de información geográfica, del SITGA, del SISPAC, del SIGPAC y de cualquiera de los otros medios existentes en nuestro tratamiento, incluso a través de vuelos de empresas privadas que acrediten, de alguna manera, la fehaciencia de la terminación de la obra. Lo que sí hay que tener en cuenta es que en las obras terminadas sin licencia nunca podemos utilizar, y nunca podremos hacerlo, a la luz de la vigente normativa, la declaración de obra nueva, toda vez que el párrafo primero, apartado segundo, del artículo 20 del Real Decreto Legislativo 2/2008 señala que para la inscripción al registro de la declaración de obra nueva terminada, los notarios habrán de justificar, además de la certificación del técnico municipal, del técnico competente, perdón, acreditativo de la finalización de las obras de acuerdo con el proyecto correspondiente, la correspondiente autorización administrativa o licencia. Por definición y por lógica, si estamos ante unas obras sin licencia, no podemos entonces entender que pueda existir una declaración de obra nueva. Esto es un problema a los efectos registrales correspondientes. Bien, hay que tener en cuenta, por otra parte, que estas obras quedarán en situación de fuera de ordenación. En el artículo 210, pero sobre esto hablaremos posteriormente, en el artículo 210, en la regulación actual, se dice que no será aplicable a las edificaciones e instalaciones en suelo rústico que hubieran obtenido la preceptiva licencia urbanística y que se hubieran ejecutado de conformidad con la misma, salvo que en el Parlamento se disponga justificadamente lo contrario. Se incentiva así, de esta manera, la edificación en el suelo rústico de acuerdo con la legalidad vigente. Bien. ¿Qué otras cuestiones podemos señalar sobre este punto? Además de los otros actos sin licencia, que no vamos a entrar, que son los supuestos del artículo 211, que la única cuestión que se plantea es la actividad. En el artículo 211, la innovación sustancial que se plantea respecto al artículo 210 es que no se produce la demolición de la obra en el caso de acreditar la infracción urbanística, sino que lo que se produce es la paralización de la actividad que se haya producido. En el artículo 212, en el supuesto de que la administración haya generado por sus propios actos, como consecuencia de un funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos, y haya concedido una licencia que después se determine que infringe la legalidad, lo que evidentemente se puede determinar lógicamente al amparo de lo dispuesto en los artículos 139 y siguientes de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas es la responsabilidad patrimonial, ¿no? Y en este caso es necesario que para que se produzca la reposición de la legalidad se verifique la anulación de la licencia concedida a través de cualquiera de los procedimientos del ordenamiento que establece el ordenamiento jurídico, básicamente la revisión de oficio. ¿Qué sucede con los edificios fuera de ordenación? Bueno, en derecho, como decimos, a veces somos especialistas en maquillar la realidad. Así oían hace poco pues una información de la crónica que a veces Divino Rosa dice, no se han separado, suspenden temporalmente la convivencia. Bueno, pues aquí, ¿qué es lo que sucede? Si el edificio está fuera de ordenación. Bueno, pues fuera de ordenación es ni más ni menos que una situación de ruina urbanística. Es decir, de los diferentes supuestos de ruina articulados en nuestro ordenamiento jurídico, la ruina económica, la ruina funcional, la ruina urbanística es esta. En el artículo 40, y creo que recordar que era en el artículo 46, no, en el 48, en el artículo 48 de la Ley del Suelo de 1956 se introduce por primera vez el concepto de fuero de ordenación, pero en un sentido distinto al actualmente reconocido. Ahora hablaremos de él, y más restrictivo. La regulación actual del fuero de ordenación aparece en el artículo 103 y se refiere a aquellos edificios que establecidos erigidos, es decir, constituidos, creados, con anterioridad a la aprobación definitiva del planeamiento y que están en contradicción del mismo. Es decir, hay una contradicción entre el régimen jurídico de la edificación, lógicamente, y la aprobación existente en un momento determinado en el edificio y la aprobación definitiva del planeamiento. Esto puede dar lugar a una incompatibilidad total o parcial. Mientras que la incompatibilidad total permite solamente aquellas obras de conservación y de mantenimiento reducidas al límite, la incompatibilidad parcial permite pequeñas obras incluso de consolidación, amplia reforma, mejora y en determinados casos incluso se establece la ampliación de la superficie construida. Bien, ¿qué es lo que sucede entonces con el fuero de ordenación? Decimos que el fuero de ordenación aparece en este artículo 48 y se refería aquí no a los edificios elegidos con anterioridad a la aprobación definitiva del plan, sino a los edificios que contravinieran un plan general o un plan, decía, parcial, en la terminología de la época del 56. Esto es la significación del fuero de ordenación. ¿Qué pasa con el fuero de ordenación? ¿Cuál es la operatividad del mismo? Entonces, aquí hay una sentencia del Tribunal Supremo que, si me permiten, leo un inciso muy pequeño, que dice: la razón de ser de la discriminación mantenida en el precepto acabado de citar, se refiere al 48 de la Ley del Suelo, entre obras permitidas y prohibidas en los edificios fuera de ordenación, no es otra que la armonización entre la conveniencia de que tal edificio no prolongue su existencia más allá de lo normal y razonable por el estado de vida de sus elementos, antes de pensar en la posibilidad de acometer en él determinadas obras, aquí no puso una coma el gas que se nos ahogamos, y el hecho de que la desordenación de un edificio no implique ipso facto ni su inmediata desaparición, ni su condena como bien económico-social, en cuanto el mismo seguirá existiendo. Es decir, y esto hay que tenerlo en cuenta, y es muy importante, el fuero de ordenación no genera per se, en ningún caso, derecho de indemnización. Bueno, después lo matizaremos esta afirmación tan genérica, pero en principio esta es la consecuencia del régimen de fuero de ordenación. ¿Por qué? Porque los derechos no desaparecen. Yo puedo seguir utilizando la edificación, siquiera con las minoraciones, las restricciones y limitaciones aquí indicadas, ¿no? De aquí pasa al Real Decreto, al texto fundador 76 y al 92. Si bien en el 92 se amplía el contenido de la figura en los términos actualmente recogidos. Y se introduce la siguiente disposición. Las situaciones de fuera de ordenación surgidas por cambios de planeamiento no serán indemnizables. Es decir, es el principio general que existe en nuestro ordenamiento jurídico de siempre, señalado ya en el texto refundido del 76, que dice: la ordenación del uso de terrenos y construcciones no conferirá derechos a sus propietarios para exigir indemnización por cumplir meras limitaciones y deberes que definen el contenido normal de la propiedad urbanística. Es decir, la ordenación urbanística no genera derecho a indemnización. ¿Por qué no genera derecho a indemnización? Porque, según la jurisprudencia del Tribunal Supremo, esto es muy discutible, a mi juicio, pero porque el valor del inmueble no resulta afectado. Cuestión distinta, y así lo reconoce el Supremo en sentencia de la Sala Tercera de 17 de febrero del 2000, que el edificio sea ilegal. Es decir, está fuera de ordenación, pero además es ilegal. Entonces, con muy buen criterio, lo que a veces falta en la jurisprudencia última del Supremo, nuestro más alto tribunal dice: oiga, usted, mire, el edificio está fuera de ordenación, pero yo no voy a tratar igual un edificio que se erigió de acuerdo con la normativa y que un cambio de planeamiento ha hecho que devenga en una situación de alegalidad, que no de ilegalidad, y aquel edificio que ya de entrada era plenamente ilegal. Y entonces estableció unas valoraciones a efectos expropiatorios minorando en un 65% el valor expropiatorio de la edificación ilegal respecto a las idéntico tenor que estaban en situación de legalidad. Es decir, se pagaba el 35% a esta edificación. Esta situación es recogida específicamente en el artículo 35 del Real Decreto Legislativo 2/2008 y establece de nuevo la inexistencia de indemnización. Esta inexistencia de indemnización y este régimen aparece, y que se lo cito aquí, les me remito, en todas las normas de la legislación autonómica, incluyendo, lógicamente, la nuestra. Y voy a ir acabando ya, ¿no? Esto es mentira, pero bueno, se lo voy indicando así para que no nos genere tensión. Pero En dos cosas. En el artículo 214 de la ley y en la disposición transitoria tercera. Bueno, queda poco. El artículo 214 habla de la protección de la legalidad en suelo rústico. Ya se habló en parte de este tema, ¿no? ¿Cuál es la innovación? Dice, corresponde a la persona titular, bueno, al consejero en este caso de la MATI, pues la competencia para la adopción de las medidas pertinentes en suelo rústico en cualquiera de sus categorías, sin la preceptiva autorización o sin ajustarse a las condiciones de autorización otorgada, así como los supuestos de autorizaciones prohibidas. Y en los restantes supuestos es competente el alcalde. Y el alcalde puede ordenar la paralización de las obras y actividades en ejecución, dando cuenta en su caso de forma inmediata a la persona titular de la consejería competente. ¿Qué es lo que sucede aquí? La versión original, en el inciso primero del parágrafo primero del 214, dice, sin que resulte de aplicación la limitación de plazo establecida en el artículo 210, es decir, equiparaba la reposición de la legalidad en el ámbito urbanístico, ya se había hablado, a la reposición de la legalidad en los supuestos de edificaciones en zonas verdes, dotacionales y de equipamientos. Esta plus de mayor protección que existía en la versión original de la ley 9/2002 ha sido suprimida en la redacción final del actualmente vigente. Hay que conectar este artículo con la disposición transitoria décima de la ley de la LOUGA en relación con las obras. Pues hay que tener en cuenta que dice que los procedimientos sancionadores y la oposición de la legalidad por infracciones cometidas con anterioridad a la entrada en vigor de la presente ley se regirán por la legislación vigente en el momento de su comisión. Es un principio básico de derecho transitorio, a salvo, ya también es un principio básico en materia sancionadora, que la nueva disposición sea más favorable para el presunto infractor. Y acabamos la exposición con una referencia a la transitoria tercera 3 de la ley 2/2010. Hombre, independientemente de que, como luego les diré, yo creo que las reformas en general han sido muy positivas, aquí la técnica normativa sí que yo creo que pudo haber sido más precisa. Es decir, esta es una disposición transitoria que es de la propia ley 2/2010 y que no se incorpora, como parece lógico, y sobre todo después de la derogación de la transitoria quinta, que hace la propia ley 2/2010 de la ley 9/2002, lo más lógico hubiera sido que ésta se incorporase al texto, al acervo normativo de la ley 9/2002. Sin embargo, ha quedado ahí y tiene virtualidad. Entonces, ¿qué es lo que busca esta norma? Busca patrimonializar unas determinadas edificaciones construidas con anterioridad a la entrada en vigor de la ley, 9/2002, en principio, que hayan transcurrido 6 años, sin acción de reposición de la legalidad. Entonces, en estos casos, se podría regularizar esta situación e incorporar al patrimonio. ¿Qué entendemos por incorporar al patrimonio? Hombre, evidentemente, el régimen jurídico es similar al que hemos visto respecto a aquellas obras terminadas sin licencia, es decir, no cabe ya la reposición de la legalidad. Pero aquí, ¿qué plusvalor tiene? Que yo las puedo incorporar al tráfico jurídico en el sentido de inmatricularlas en el registro de la propiedad. ¿Y cómo las inmatriculo? Las inmatriculo a través de una certificación del técnico competente que tiene una serie de datos, situación, pues tipo de edificación, clase, en fin, de suelo, etcétera, etcétera. Y esto plantea una serie de problemas, entre otros. ¿Qué tipo de certificación es necesario? ¿El técnico municipal va a autorizar cualquier certificación firmada por cualquier persona? Bien, esto plantea una serie de problemas. A la luz de la normativa actual de visados, donde se plantea, esta es una cuestión, la posibilidad de que esta certificación esté o no visada, ¿no? Bien, independientemente de la regulación del visado actual y de sus interacción con la Directiva de Servicios 123/2006, la cuestión aparece clarificada en parte como consecuencia del Real Decreto 1000/2010 que regula los visados. Este decreto establece aquellos supuestos en los que resulta preceptivo y obligatorio el visado. Y el visado, en particular por los arquitectos, parece que es preceptivo en el proyecto de ejecución y en el certificado final de obra. Y en el artículo 2 de este Real Decreto se habla de la necesidad de visado de los proyectos de legalización. Entonces se plantea aquí si cabe incardinar y establecer una analogía. Como saben, el 4.2 del Código Civil dice que procederá a la aplicación analógica de las normas cuando éstas no contemplen un supuesto específico, pero regulen otros semejantes entre los que se aprecie identidad de razón. entiendo que aquí hay una cierta osmosis y, si no hay una identidad absoluta, sí que cabría la analogía entre la regularización prescrita por la transitoria 3.3 de la ley 2/2010 y los proyectos de legalización a los que hace referencia el artículo 2 del Real Decreto 1000/2010. Entonces, desde esta perspectiva, cabría entender, y de hecho así se están entendiendo ya en algunos ayuntamientos de Galicia, la exigencia de que el certificado presentado a los efectos de la regularización estuviese visado por técnico competente. Otra cuestión que hay que tener en cuenta a estos efectos es la conexión, como decimos, con el Real Decreto Legislativo 2/2008, en el sentido de que solo las obras consideradas como legales, y yo creo que entender, y creo que debemos de orientarnos en esta dirección, entender que las regularizadas se asimilan a las legalizadas, pueden ser objeto de una valoración específica en los efectos expropiatorios teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 22, ya que este artículo 22 señala que solamente aquellas obras que estén legalizadas serán susceptibles de indemnización, no como sucedía hasta antes de la aplicación de la correspondiente de esta norma. Bueno, en cuanto al tema de los usos, hombre, yo el tema de los usos quiero dejarlo para técnicos más, para personas más expertas, para discutirlo en el tema de en la mesa redonda, pero se plantea el problema de si por esta vía se puede regularizar o no los usos en una construcción. Bien, habría que distinguir aquí una interpretación de lege data y de lege ferenda. De lege ferenda, y como dijo antes la Secretaría de Urbanismo, si yo concedo una licencia para una obra determinada, esta obra tiene un uso específico. No tiene otro sentido. De lege data no aparece así clarificado, entiendo yo, en la ley, pero este parece ser el designio y parece ser lo más lógico en todo caso. ¿A qué me refiero? A que cuando hay un uso continuado y un uso preexistente, evidentemente tendría que referirse a aquellos usos que per se, por definición, no fueran compatibles con el ordenamiento vigente, sobre todo en el rústico, ya que si no, ya automáticamente quedarían incorporados al patrimonio del titular a través de los procesos de legalización ordinarios. Es decir, si yo tengo una nave destinada a explotación agrícola o a almacén de productos agrícolas en el suelo rústico, lógicamente el uso queda automáticamente, con la legalización de la obra, queda legalizado, porque es compatible a la luz de la regulación del actual artículo 33. Pero si yo lo que tengo es un desguace de automóviles, es difícil, bueno, si se puede establecer un paralelismo con un almacén o depósito, pero, o por ejemplo, un concesionario de automóviles. Este concesionario de automóviles que está en una nave en suelo rústico, ¿queda o no legalizado? Queda legalizada la construcción, pero no el uso. Este es el problema. La jurisprudencia del Tribunal Supremo permite la legalización de la obra y del uso, pero evidentemente esta jurisprudencia del Supremo exige que el uso sea compatible con el ordenamiento urbanístico aplicable al suelo donde radica la construcción al que está vinculada la actividad. Con lo cual, volvemos al problema. Bueno, ahora sí, realmente, y para no agotar al auditorio, termino. Mi reflexión acerca de la reforma del 2010 es una reforma que va en la línea de una flexibilización de los usos en general, de las posibilidades constructivas, que trata, por una parte, de regularizar en determinadas construcciones y edificaciones sin que ello implique un abandonismo a su suerte, a una desregulación absoluta, y hay que tener en cuenta que la necesidad, y se hablaba antes en la ponencia anterior, de que en Galicia no se pongan obstáculos más allá de los principios exigentes desde el punto de vista, exigibles desde el punto de vista medioambiental y de sostenibilidad, etcétera, del territorio a la actividad económica. Esta actividad económica es necesaria, el suelo debe de soportar la actividad económica correspondiente y, por tanto, desde esta perspectiva, yo creo que la reforma va orientada, sin perjuicio de que lógicamente es perfectible, como todo, en una buena dirección. Nada más, muchas gracias.
Gracias. Buenos días. Yo tenía dos preguntas, una relacionada con la disposición transitoria tercera y relativa a los usos, Y es que no sé si por olvido o por no sé por qué razón no se hace una relación entre esta disposición transitoria tercera y los usos y la prelación de licencias. Es decir, cuando se tramita una licencia, salvo para el caso de viviendas unifamiliares, que está claro que se tramita la licencia para ese uso vivienda, independientemente que luego sea necesaria una licencia de primera ocupación para utilizarla, en el caso de otras actividades es necesario tramitar conjuntamente la licencia de actividad con la licencia de obra y no se puede conceder la una sin la otra. Quiero decir que no se está entrando en ese debate, si es que se puede entrar. Y luego me gustaría que nos aclarasen, o si es posible a lo largo de la mesa redonda, relacionar las modificaciones relativas a la caducidad de las licencias, en el sentido de que ahora es necesaria declarar una caducidad, con la disposición transitoria cuarta y la caducidad por ministerio de la ley de licencias otorgadas con anterioridad a la entrada en vigor, que no serían encajables en este momento, y con la solicitud de prórroga, puesto que se podría haber solicitado una prórroga para iniciar una obra o continuarla, siendo contraria al ordenamiento vigente. Bueno, me surgen más preguntas que, si tal en la mesa redonda, se podrían comentar. Gracias.
Bueno, yo no traté el tema, empezando por la última de las cuestiones, no traté el tema este de que estábamos hablando, pero sí que es un tema un poquillo problemático, el de el derecho transitorio de aplicación respecto al 197, ¿no? Y claro, en el 197 no aparece resuelta la cuestión. No aparece resuelta por, o sea, la ley 2010 no aparece resuelta específicamente la cuestión de qué sucede respecto a aquellos supuestos en que se ha declarado automáticamente. ¿Continúan o no continúa vigente la automaticidad? Es una cuestión de interpretación en relación con la transitoria cuarta. Claro, yo entiendo que si se ha producido, han transcurrido los tres años, y transcurrido los tres años, la ley vigente en ese momento, en el artículo 197, decía que se declaraba automáticamente caducada, se ha producido la caducidad. Porque después, porque se haya modificado la normativa, esta nueva normativa no puede exigir de nuevo, revivificar, por así decirlo, sería un supuesto de ultraactividad de la licencia, generar una ultraactividad de la licencia, que la licencia vuelva a estar en vigor y que sea necesario un acto de declaración expresa. No es un tema pacífico, pero yo entiendo que y hay opiniones distintas al respecto en cuanto a este tema. Pero yo entiendo que declarada la caducidad por la automaticidad de la misma, si se ha producido esta caducidad, esta no es reversible y no se puede pedir después una declaración expresa. Por lo tanto, no sería, para entendernos, esa licencia dictada al amparo del artículo 197 en su redacción originaria, que en pleno vigor haya caducado automáticamente, no serviría como título habilitante para amparar una construcción. Pero bueno, esto es una interpretación compleja y que da lugar a muchos problemas. Estoy hablando desde un punto de vista más teórico que otra cuestión, porque esto sé que da lugar a problemas, ¿no? Pero entiendo que es así. La primera de las preguntas no entendí muy bien, es decir, a qué se refería. Es decir, que exigía la tramitación, o sea, que no se había regulado la tramitación simultánea de licencia de obra y actividad.
No, lo que quiero decir es que me intriga, o no sabría establecer por qué, cuando se habla de la disposición transitoria tercera, yo tengo claro que la disposición transitoria tercera lo que dice es que se pueden patrimonializar las construcciones, sí, nada más.
Sí.
Sobre todo teniendo en cuenta que para tramitar una licencia en suelo rústico, exija o no autorización autonómica previa, siempre es necesario tramitar conjuntamente la licencia de actividad y la de obra.
Yo creo que, como bien explicó la secretaria, doña Encarnación Rivas, da a entender que la finalidad no es solo que se patrimonialice la obra, sino también el uso. Por eso establece que deberá acreditar un uso persistente y continuado, que no haya cesado. Otra cosa, creo yo, es que podamos patrimonializar la obra y el uso, pero, como bien dijo la secretaria, que si está sujeta al antiguo ramín, al decreto 133, tengamos que legalizar, entre comillas, vía 133. Pero devienen fuera de ordenación lo que es la construcción y ese uso continuado, en virtud de esa transitoria tercera. Es lo que explicaba la secretaria de las condiciones económicas que surgen. Y al respecto de la transitoria cuarta, yo me imagino que se refiere a que la transitoria cuarta no ha sido modificada y que la transitoria cuarta sigue estableciendo que si transcurrieron los plazos para la iniciación se entienden automáticamente caducadas por la ley, que parece que hay una contradicción entre 197 y transitoria cuarta. ¿Es a lo que se refería? ¿Es a lo que se refería?
No, me refería, lo explicó bien Juan Raposo, la relación de la disposición transitoria cuarta, que al principio dice que las licencias en suelo rústico y en suelo de núcleo rural contrarias a la ley, en la redacción original de la 9/2002, que en la redacción de la disposición transitoria cuarta no se modificó, quedan caducadas por Ministerio de la Ley. Eso relacionado con lo anterior.
No, el tema del uso, bueno, lo hablaremos por la tarde, ¿no? Quizás sería bueno, conveniente, aunque este es el sentido y por eso decimos de referente y lo habló la secretaria, una clarificación a lo mejor desde el punto de vista reglamentario o de alguna manera plantear este tema, a efectos de clarificar este tema, sí. Que es muy importante, que está dando, por lo que yo sé, bastantes quebraderos de cabeza. ¿Alguna más?
Sí, buenos días. Quería preguntarle, ¿qué debemos entender por edificaciones sin licencia o construcciones sin licencia? Y para ilustrar mi pregunta le pongo un ejemplo muy gallego. Se pide licencia para un galpón, un cobertizo y se acaba haciendo una casa. ¿Se puede utilizar la vía de la transitoria tercera para patrimonializar esa construcción? Que no se construyó sin licencia, sino que se construyó con una licencia.
Sí. Bueno, esa es una muy buena pregunta. Ya se ha planteado aquí en otras ocasiones. Y claro, yo ahí hay bastantes problemas. A ver, pero yo creo que podemos intentar llegar a una conclusión. En relación con los galpones, claro, el término galpón es un término en Galicia especialmente polisémico, ¿no? Porque yo vi un caso de un galpón y se presentó un proyecto que ponía galpón para pelos de labranza, que tenía una solera delante de 5.000 metros cuadrados una nave detrás para los aperos, que parece ser que eran bastante amplios, de una extensión de 80 metros de largo, 20 de ancho, y la cumbrera en determinados puntos llegaba a 11 metros, ¿no? Como galpón está bien. Entonces, claro, yo supongo que la pregunta se relaciona a esos supuestos en los que yo hago el galpón y al lado, o por ejemplo, como otra persona que me consultó, que tenía era perseguida, y me dijo que era perseguida brutalmente por el alcalde de turno, que era malo, malo, pero de los malos, en sí, y dijo, no, yo es que tengo aquí la caseta de los perros y me está poniendo unas multas enormes. Entonces me dijo que fuera a verlo. Entonces me dijo, venga, a ver la caseta de los perros. Y yo miré y le dije yo, y lo de al lado dice, os cans no podían dormir solos. Que la verdad me impactó. Entonces bien, él tenía la licencia para el caseta, no para el chalet de tres plantas que tenía al lado. Entonces yo creo que eso es un supuesto de fraude de ley. Clarísimamente. Entonces, yo en ese sentido tengo una esquizofrenia no solamente en el ámbito jurídico, pero las otras no las digo porque generan una posible imputabilidad y a mi edad ya no es bueno. Entonces, es que utilizo el derecho civil y el derecho administrativo en estos temas. Entonces, el Código Civil, que como sabes, jus comune, dice que la ley no ampara el abuso del derecho o el uso antisocial del mismo. Yo creo que la utilización de licencias de este tipo para luego intentar acomodarse a este tipo de normas es un supuesto de fraude de ley clarísimamente, además de un uso abusivo del derecho. Y por tanto el tratamiento, a mi juicio, pero eso es una cuestión opinable y que debiera de tratarse jurisprudencialmente, es que el tratamiento de estas construcciones debe ser similar a las obras sin licencia. porque realmente el caseto podía tener lo de los perros, y el galpón, entre comillas, podía serlo, pero la nave y el chalet no tenían licencia de ningún tipo. Esa es mi opinión.
Todo aquello que se exceda de lo que se ha licenciado, todo aquello que se ejecute fuera de lo que se ha licenciado, es una obra sin licencia. Si tú no te adecuas estrictamente a lo que se ha licenciado, ejecuta sin licencia.
No, lo que pasa es que a veces, lo comentaba el otro día compañeros del ámbito municipal y tal, se trata, por ejemplo, de una obra pequeña, tú tienes 40 o 50 metros y después la vas ensanchando, la vas anexando y claro, incluso pero tenía una habitación previa, tenía tal y después se va, es decir, un proceso de desarrollo urbanístico que será estudiado aquí por escuelas de arquitectura, ampliando. Entonces, claro, hasta...
Pero si esa ampliación no tenía licencia, eso es una ejecución de obra sin licencia, claramente, evidentemente no entra en la transitoria. No.
Yo creo que no debe entrar.
No. Si tú tienes licencia para un galpón de 25 metros cuadrados, si haces un galpón de 80 metros cuadrados, no estás amparado en la licencia.
Parece que... A ver. Pues si no hay más cuestiones, pues vamos.
En la mesa redonda.
Si tienen preguntas, se le agradecería que nos las dejaran ahora aquí, si puede ser, por escrito, porque era bueno.
¿Eh? O dudas que surjan.
La gente que sea tímida. Entonces puede ahí expresarse.
Gente desde la perspectiva, bueno. A mí me...